Hoy, algo está pasando en el mundo. Hoy, algo está pasando en Colombia.
Verdad Colombia investiga, analiza, para que usted tenga un punto de vista diferente y más claro.
Con nuestros profesionales, Carlos Sierra Galindo, Rocío Cruz, Jaime Eduardo Botero, José Domingo Rodríguez y Miguel Fierro.
Coordinación periodística de Juan Carlos Rueda.
Realidades, una producción nacional de la Federación Verdad Colombia.
Escúchenos todos los sábados a las 11 de la mañana por Colmundo Radio, Bogotá 1040 AM, Cali 620 AM, Medellín 1440 AM y Pasto 1040 AM.
Realidades, que la primera víctima no sea la verdad.
Arrugó mi niño, arrugó mi sol. Ay, al fin.
¿Necesita casa? Compre ya la casa usada que quiere con nuestras excelentes tasas. Pida su crédito de vivienda desde la app Da Vivienda. App Da Vivienda. Aquí lo tiene todo.
Vigilado Superfinanciera. Sujeto a políticas de evaluación y aprobación del Banco Da Vivienda S.A.
Señoras y señores, es un gusto saludarlos y darle la bienvenida a Realidades, el programa de la Federación Verdad Colombia. Aquí estamos, como cada 8 días, con un tema y una invitada muy especial. Hoy estará con nosotros Maripaz Borbano Arias. Ella es diseñadora gráfica de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, mamá y cuidadora de un joven que tiene TEA, Trastorno del Espectro Autista. Y vamos a preguntarle cómo está el tema de la salud para este tipo de personitas, para este tipo de pacientes, cómo se vive hoy esta situación de salud y calidad de vida para ellos. A través de Colmundo Radio y Radio Medio Internacional los saludamos y les damos la bienvenida. La producción hoy la hace Julito E. Azul. Bienvenidos a Realidades.
Arrugó mi niño, arrugó mi sol. Ay, al fin.
¡No! ¿Necesita casa? Compre ya la casa usada que quiere con nuestras excelentes tasas. Pida su crédito de vivienda desde la app Da Vivienda. App Da Vivienda. Aquí lo tiene todo.
Vigilado Superfinanciera. Sujeto a políticas de evaluación y aprobación del Banco Da Vivienda S.A.
El siguiente espacio es patrocinado por Magnus Seguridad. Tranquilidad y confianza.
En Realidades, el editorial de la semana.
Definitivamente estamos en el gobierno del cambio. El cambio que representa este gobierno es que no gobierna. No se trata de decir que los gobiernos anteriores han sido perfectos, ni más faltaba. ¿Qué tal el proceso 8000 de Samper? ¿O el Caguán de Pastrana? ¿Qué tal la ingenuidad de Uribe al nombrar a Hugo Chávez y a Piedad Córdoba como facilitadores con las FARC? ¿O qué tal la paz que nos dejó Santos? A Duque, la pandemia no lo dejó hacer mucho. Pero lo que vemos en el progresismo es terrible. En el gobierno de Gustavo Petro, la ejecución de los presupuestos es muy baja, lo que significa que se hace muy poco. Solo 2 obras importantes de infraestructura están en progreso en el país, y una es el metro de Bogotá, a pesar de la oposición de Petro. Luego del despido de 100 de generales de las fuerzas militares y de la policía, de pactar ceses al fuego con los narcoterroristas, quienes no los han cumplido, y de drásticos recortes presupuestales que han afectado las capacidades de la fuerza pública, el país se encuentra en guerra. El cultivo de coca se disparó y no hay una política para controlarlo. Es verdad que la interdicción ha aumentado, pero esto lo que quiere decir es que la producción de cocaína también está disparada. La economía avanza, pero a paso de tortuga. Preocupa que diariamente se liquidan empresas y que la cifra de desempleo crece. Se estima que 200.000 estudiantes resultarán afectados por las equivocadas decisiones que se tomaron en ICETEX y que decenas de miles de familias ya no tendrán el subsidio que les habría permitido tener vivienda. ni hablar de la corrupción ni de los escándalos generados desde el mismo partido de gobierno y desde la familia presidencial. Lo que más preocupa es que el gobierno decidió no pagar algunas cuentas esenciales. Por no pagar unos subsidios de energía, las empresas públicas de Medellín lograron que un juez de Bogotá embargara las cuentas del gobierno. Este procedimiento, aunque se aparta de los criterios legales por tratarse de cuentas de la nación, muestra el afán de algunas regiones ante la desidia del gobierno. La falta de cumplimiento en los pagos que más afecta a la gente son los que tienen que ver con la salud, porque cuestan vidas. La Corte Constitucional tuvo que exigir al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, que conformara mesas técnicas para recalcular la unidad de pago por capitación, UPC, y que se pusiera al día con los pagos atrasados con las EPS. Esta UPC corresponde al valor que entrega el gobierno a las EPS por cada afiliado, de manera que puedan atender adecuadamente las necesidades de salud de los colombianos. Los gremios de la salud han denunciado que este valor está muy por debajo del requerido. La solución que adoptó el gobierno fue intervenir a 8 de las principales EPS, las cuales, como el resto del país, dejaron de funcionar. Este tema es de la mayor importancia, porque luego de que los pacientes hacen filas de varias cuadras para que les entreguen sus medicamentos, se van con las manos vacías. El gobierno acusa a las empresas que gestionan las medicinas de estarlas acaparando, a lo que ellas contestan que el problema no es desabastecimiento, sino desfinanciamiento. O sea, no es que no haya medicinas, sino que el gobierno no las está pagando. Estos gestores no son donantes de medicamentos, tienen que venderlos para poder hacer sostenible el sistema. Si el gobierno no los paga, pues ellos los mandan a las EPS y los pacientes tienen que comprarlos en las farmacias. Federico Gutiérrez advirtió cuando Carolina Corcho era ministra de Salud que ella tenía instrucciones claras de generar una crisis en el sector de la salud para justificar cualquier reforma. Y otra cosa que se está cumpliendo es el chu-chu-chu que anunció Petro al referirse a la quiebra de las EPS. Nuestro sistema de salud puede ser susceptible de mejoras, pero funcionaba bien y con una amplia cobertura hasta cuando intervino el gobierno, como sucedió con la seguridad, con el narcotráfico, con la economía, con la vivienda, la educación y en general con toda la ejecución. Y luego de desconocer la separación de poderes, el gobierno decidió lanzarse a la costosa aventura de hacer una consulta popular para tratar de pasar sus nefastas reformas. En campaña, ahora sí que menos van a gobernar. Para Realidades, Carlos Sierra.
Está comprobado. Los costos destinados a la seguridad no son solo un gasto, son una inversión.
Por eso, Magno Seguridad le garantiza el retorno de su inversión. Diseñamos sistemas de seguridad integrados, de acuerdo a sus necesidades y a su presupuesto.
Contáctenos www.magnoseguridad.com.co. PBX 704-4159.
Arrojo mi sol. Ay, al fin.
¡No! ¿Necesita casa? Compre ya la casa usada que quiere con nuestras excelentes tasas. Pida su crédito de vivienda desde la app Davivienda. App Davivienda. Aquí lo tiene todo.
Vigilado Superfinanciera. Sujeto a políticas de evaluación y aprobación del Banco Davivienda S.A.
Con los años perdemos colágeno y dejamos de producirlo. No podemos parar el tiempo, pero sí podemos mejorar nuestra calidad de vida. El colágeno es la proteína más importante en nuestro cuerpo. Aporta nutrientes para la regeneración. La deficiencia de colágeno está relacionada con problemas articulares y la aparición de arrugas. ¿Y tú? ¿Qué esperas para tomar colágeno hoy? Infórmate 489-0391 y 321-463-2991.
489-0391 y 321-463-2991.
Eres más 10. Eres colágeno.
Arrubisol. Ay, al fin.
¿Necesita casa? Compre ya la casa usada que quiere con nuestras excelentes tasas. Pida su crédito de vivienda desde la app Davivienda. App Davivienda. Aquí lo tiene todo.
Vigilado Superfinanciera. Sujeto a políticas de evaluación y aprobación del Banco Davivienda S.A.
En Realidades, la entrevista de la semana. Con los personajes de la realidad, nacional e internacional, que hay que escuchar.
Hoy está con nosotros en realidad una invitada muy especial. Ella es Maripaz Burbano Arias, ella es profesional en diseño y es cuidadora y madre de un joven que tiene trastorno de espectro autista y epilepsia. Él ha sido su inspiración para fundar y dirigir Proyecto Autismo, que es una organización social que apoya a la comunidad que tiene esta condición y apoya también a sus familias y a todos quienes cuidan personas que tienen esta condición. Esto desde el año 2003, o sea, hace más de 20 años. Le damos un saludo cordial, doctora Maripaz. ¿Cómo está usted?
Muchísimas gracias, Carlos, por esta invitación. Qué oportunidad tan bonita.
A usted muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Y bueno, queremos comenzar hablando sobre este tema. Cuéntenos sobre lo que es el trastorno espectro autista y sobre el vínculo que tiene esto, si es que lo hay con la epilepsia o son dos cosas completamente distintas, y a qué realmente se dedica la organización Proyecto Autismo, esta maravillosa organización que usted dirige y que tiene como fin apoyar a las personas que tienen esta condición y a sus familias.
Claro que sí, Carlos. Bueno, voy a hablar específicamente desde el caso personal, desde nuestro caso personal con Sergio. El trastorno del espectro del autismo es un conjunto de síntomas, de afecciones relacionadas con el desarrollo del cerebro, que afecta a las personas en varias áreas, como el área de la comunicación, la socialización, como temas de conducta, restringen restringen su desarrollo en muchas áreas. Y bueno, se presenta un abanico de síntomas que generan una gravedad dependiendo pues de cada paciente, de cada persona. Nunca vamos a encontrar dos personas con autismo iguales en el mundo, porque hablamos de un espectro. ¿Eso qué quiere decir? Que es un tema demasiado amplio y se pueden presentar afectando más unas áreas que otras en cada persona. También depende mucho pues del entorno social donde se desarrolla la persona, qué oportunidades tiene a nivel de rehabilitación, de educación. Entonces va a depender de mucho del contexto, ¿no?, en el que se desarrolla. Nosotros vinimos a darnos cuenta del diagnóstico de Sergio cuando él tenía 18 meses. Sergio hoy tiene 28 años. Les cuento que en ese momento, no en Colombia, a nivel mundial, estábamos muy, ignorábamos muchísimas cosas sobre el trastorno del espectro del autismo. Y por lo tanto, pues no había muchas opciones y muchas posibilidades para poderlos ayudar. Ya pues aterrizándolo aquí en Colombia, el tema era pues todavía más restringido. No contábamos con los profesionales, con la cantidad de profesionales que contamos hoy. Todo era muy limitado. Y por lo tanto, pues poder llegar a un diagnóstico pronto y sobre todo un diagnóstico acertado era muy, muy complejo. Bueno, afortunadamente nosotros logramos como movernos a tiempo y empezar a indagar con los profesionales que en ese momento estaban con Sergio y llegamos prontamente al diagnóstico. Digo afortunadamente porque muchas personas no tienen esa oportunidad de poder tener un diagnóstico a tiempo y por lo tanto pues no pueden empezar a tiempo una rehabilitación. ¿Qué más les puedo contar de ese momento? Fue muy impactante, muy doloroso. Ya contar con el diagnóstico y empezar a buscar la rehabilitación para mi hijo, que era un bebecito, fue muy complicado porque ya les digo, no teníamos pues como el recurso profesional para que se pudieran empezar a hacer cargo de esta rehabilitación. Nos tocó empezar casi que a construirlo, a tocar muchas puertas, pues sin tener como las respuestas que necesitábamos en ese momento y tomar acción, ¿no?, al respecto.
Doctora Urbano, el tema de la epilepsia, ¿tiene alguna vinculación directa con este trastorno o son cosas completamente independientes?
Bueno, como yo les contaba, cada persona con autismo es única, ¿sí? Pero sí se ha demostrado que hay una incidencia bastante grande, hay una incidencia tal vez un 50-60% de las personas con trastorno del espectro del autismo que pueden llegar a generar alguna clase de epilepsia. Y esto pues obviamente complica más el cuadro de la persona que está pues presentando el trastorno. Pero no está amarrado completamente al tema que si tienes autismo, pues también epilepsia. En el caso de Sergio, la epilepsia apareció o fue diagnosticada años después, tal vez Sergio tenía unos 5 o 6 años, y era muy complejo, era muy complicado saber si lo que él estaba presentando era una epilepsia o todos los síntomas que él estaba presentando. Lo que hasta ese momento nos habían dicho los médicos es que mi hijo presentaba una serie de movimientos, de estereotipias, de conductas que ellos las relacionaban directamente con el autismo. Pero no se les pasó de pronto un momento, pues, por una idea de decir, puede ser una epilepsia. Finalmente, pues, fue diagnosticado hacia los 6 o 7 años, ya cuando empezó a presentar crisis de las tónico-clónicas que ya eran muy evidentes para un caso de epilepsia. Hasta ahí, pues, recapitulando hacia atrás, podemos darnos cuenta que sí, realmente él venía teniendo convulsiones o crisis o episodios desde muy pequeño, pero que eran fácilmente confundibles con un tema del trastorno del espectro del autismo. Ya cuando fue diagnosticado con epilepsia, pues ya empezamos a hacer el abordaje de otra forma. Afortunadamente ya contábamos con un equipo terapéutico bastante experimentado y ellos pudieron empezar a abordar el tema pues muy bien y poder empezar a darle a Sergio como esas oportunidades para poder generar su rehabilitación.
Maripaz, cuando se enfrenta a un diagnóstico como este, normalmente pues eso es un baldado de agua fría para las familias. ¿Cómo estaba el sistema de salud para el 2003, antes, cuando ya tenía que afrontar el proceso y uno se encuentra con toda una infraestructura, con expertos, con cómo la recibió el sistema de salud en Colombia en ese momento?
Bueno, pues tengo que decir, lamentablemente para el momento, terrible. Terrible, no teníamos unos profesionales preparados. Es más, no había un sistema de salud que estuviera preparado para poder afrontar poder ofrecerle a una persona con este diagnóstico una rehabilitación digna. ¿Qué nos encontramos? Bueno, nosotros desde siempre pues estábamos vinculados al tema de salud, porque mi ex esposo, el papá de Sergio, estaba vinculado con el Seguro Social, profesional de la salud, y pues obviamente conocíamos de lleno cómo era el tema, y lo primero que dijimos al tener el diagnóstico, porque todo esto lo hicimos de manera particular. En ningún momento tuvimos pues el apoyo del sistema de salud, porque sabíamos que no había cómo, no, el sistema de salud no estaba preparado para esto. Y bueno, ahí fue el primer impacto que recibimos de decir, bueno, si esto no hay un recurso propio de la familia, un recurso tanto económico como emocional, pues no vamos a lograrlo, no vamos a poder salir adelante. Y pues ahí empezamos a hacer conciencia del precario sistema de salud que teníamos en el momento. El Seguro Social para ese momento en Bogotá, que es lo que más duele en ese momento en Colombia, lo único que teníamos era dos instituciones. Una institución privada, que se supone, nos dijeron, es la mejor. No es que fuera la mejor, es que era la única que había. Y otra que era pública, era una fundación que, la verdad, las condiciones económicas y las condiciones profesionales eran lamentables, y pues siempre dividían a las personas en llevarlas o al sitio privado, que era costosísimo y que el seguro lo podía tal vez pagar con algunas condiciones, o el otro lugar. Pero cuando ya mirábamos el entorno, mirábamos todo, nosotros decíamos ninguna de las dos está apta para pues con las condiciones de mi hijo, ni a ninguna persona. Y pues bueno, decidimos empezar a tocar puertas, a mirar hacia otro lado. Decíamos, Sergio estaba teniendo afortunadamente buenas oportunidades para poder salir adelante, pero sabíamos que no todos los niños ni todas las personas que estaban siendo diagnosticadas podían tener esa oportunidad. Y la idea era como unirnos con más familias que estuvieran pasando por la misma situación para abrir puertas, empezar sobre todo a generar conciencia en las familias, en la sociedad, a generar conciencia pues en los gobiernos, para empezar a estructurar nuevas oportunidades para las personas que venían con ese trastorno.
Claro, pero entonces viene avanzando y empieza a entender muchas situaciones y empieza a descubrir el proceso de amor hacia el hijo, de las terapias, los tratamientos, sí, la ayuda. Y digamos, han pasado 28 años, ¿cierto? De Sergio. Uh-huh. En este momento, sí. ¿Cómo es Sergio? Porque ya nos cuenta un poquito de esa historia dura, cruel, que nos pone la historia y que le pone la historia para que nos narre, sí, tomemos conciencia. Pero en este momento, cuando han pasado 28 años maravillosos de la vida de Sergio, ¿cómo es Sergio en este momento? ¿Cómo es esa personita maravillosa? ¿Cómo es él?
Bueno, Sergio es una persona maravillosa, exactamente. Es una persona que ha aprovechado las oportunidades que ha tenido. ¿En qué sentido? En que a pesar de los retos que ha tenido él, ha tenido que enfrentar muchos retos, y así como pues muchas personas que tienen el trastorno, retos de discriminación, sobre todo en la parte académica. Cuando mi hijo pues era pequeño, no fue tan fácil poder encontrar un colegio que pudiera asumir el reto de poderlo incluir. Pero bueno, lo logramos. Y Sergio aprovechó cada uno de esos momentos. Es una persona, yo puedo decir que es una persona feliz. Es una persona muy sociable, que hoy cuando retrocedo a lo que me dijeron en aquella institución que no me diera por bien, o sea, que me diera por bien servida si él lograba escasamente vestirse, puedo ver a Sergio. Sergio es una persona absolutamente sociable. Es una persona que puede estar con otras personas, no es agresivo, ama la música. Siento que es absolutamente feliz. Siento que es una persona feliz.
Hace un momento nos hablaba usted, doctora Urbano, de cómo era la situación en el país desde el punto de vista médico cuando existía el Seguro Social. Esto era, pues, hace 28 años, como usted nos cuenta. Luego vinieron las EPS. En el entendido de que ningún sistema de salud en el mundo es perfecto, las EPS también tenían muchos defectos, muchos errores, pero sin embargo se consideró durante un tiempo que ese cambio había sido muy favorable. ¿Cómo lo interpreta usted? ¿Si hubo ese cambio favorable cuando llegaron las EPS?
Sí, sí, absolutamente hubo un cambio, un giro total, porque pasar de un seguro social que no ofrecía ninguna expectativa buena para las personas de esta población, llegan las EPS y para ese momento ya muchas familias ya nos habíamos reunido, habíamos empezado a aprender a tocar puertas por fuera de Colombia, porque tocó hacerlo, traer personas de Estados Unidos que tuvieran el conocimiento en un método que se llama AVA, y empezamos a aprender muchas familias de ese método para poderlo implementar con nuestros hijos. Repito, era con recursos propios porque no teníamos el apoyo del sistema de seguridad social. Fue una gran inversión. Nos unimos varios profesionales a decir, bueno, vamos a traer personas. Sabemos que es un gasto muy grande, pero si nos unimos todos, vamos a empezar a aprender sobre el manejo de nuestros hijos y para eso poder replicarlo con otras personas que vienen, con otros niños que vienen atrás y pues con adultos también. Y afortunadamente salió como lo esperamos y paralelamente se estaban creando las EPS. Empezamos a hacer un tema mancomunado de concienciación. No fue fácil llegar a cada una de las EPS y contar la historia de nuestros hijos sobre lo que ellos necesitaban, pero se logró. Las EPS de una o de otra manera empezaron a prestar los servicios. Cada vez veíamos más profesionales que se estaban preparando en el tema y que podían prestar mejores servicios de calidad a nivel terapéutico, a nivel médico. Y bueno, pienso que ya todo empezó a estructurarse mejor y eso pues redunda en oportunidades para las personas. Claro, el cambio fue del cielo a la tierra, entre el Seguro Social y cuando empezaron las EPS, porque era un tema nuevo para todos, para nosotros como sociedad, y para ellos, pues, estaban arrancando las EPS, entonces fue un tema nuevo para ellos también, pero pienso que con el paso de los años se fue construyendo oportunidad y posibilidades para mejorar. Sí, como dice Carlos, no es perfecto, no fue perfecto, pero la intención estaba, la buena intención estaba de poder ayudar, ¿no? De poder impulsar a estos niños, a estos jóvenes, a estos adultos a que tuvieran una vida digna y pudieran salir adelante.
Mire que usted hace algo, un paralelo muy interesante, doctora Mari. Nos cuenta ese comienzo de la historia con el Seguro Social. Pasamos a la transición con las EPS y, como bien lo dice el doctor Carlos, no es el sistema perfecto, pero logra una gran cobertura, logra una gran ayuda y llegamos a este momento de la situación, 28 años después, en este gobierno en el que actualmente estamos. Y pienso que en ese momento de esa transición usted tuvo la fortuna de tener tratamientos, medicamentos y terapias. En este momento, justo en este momento de la historia, quiero preguntarle cómo está ese tema para Sergio y para todas las personitas maravillosas que están en esa condición de tratamientos, medicamentos, terapias. Está retrasado, no hay servicio, no encontramos esa ayuda, se frenó ese proceso. ¿Qué está pasando ahí, doctora Mari?
Bueno, sí, el cambio se ha notado. Ustedes acaban de decir decir algo muy clave y es si ningún sistema de salud es perfecto. Sí hemos tenido muchos vacíos a lo largo de la creación de las EPS, no son perfectas, pero todo era mejorable, todo se podía ajustar para mejorar. Tuvimos momentos buenos, no tan buenos a lo largo de los de los distintos gobiernos, por decir así, que fueron unos mejores y otros no tan buenos. Pero infortunadamente en este gobierno hemos sentido un impacto muy grande, y es un cambio sustancial, porque vamos a hablar del tema de la epilepsia. Hablando de la epilepsia, las personas con epilepsia dependen sí o sí de medicamentos anticonvulsivantes que no pueden suspender. El hecho de suspender un medicamento de estos genera es que inminentemente la persona pueda irse a un estatus convulsivo y fallecer. No todas las personas con epilepsia tienen alguna discapacidad, ¿no? Hay personas con epilepsia muy funcionales que pueden trabajar, estudiar y bueno. Pero en el caso de mi hijo es una persona pues que es absolutamente dependiente de su medicamento y pues no lo puede suspender ni un día ni una sola dosis, y un tratamiento iniciado con ciertos medicamentos no es que los podamos cambiar por otros, pues porque esta vez pudimos con la EPS, es decir, puede dar estos, estas marcas, este producto, pero el próximo mes otro. Eso no se puede hacer, eso es un atropello contra las personas con epilepsia y pues con muchas enfermedades que conocemos en Colombia. ¿Y qué nos empezamos a dar cuenta desde hace varios años, incluso desde antes de este gobierno, que empezamos a tener muchos problemas con el tema de los medicamentos? Pero yo les digo, el tema era que a veces podían entregarlo y demorarse 10 días. Y eso para nosotros era una eternidad, se demoraron 10 días en entregar el medicamento. Y esto empezó a empeorar. Infortunadamente entró este gobierno y la indiferencia ha sido total. O sea, se han montado en una narrativa completamente carente totalmente de conocimiento técnico, científico, y pues como en una pelea, nos metieron en una pelea, en un fuego cruzado que no debemos estar los pacientes, y eso ha retrasado mucho los servicios. Muchísimo es que el año pasado, creo que pues todo el país se dio cuenta, muchas personas con epilepsia tuvieron que llegar de varias asociaciones, llegar a la puerta del ministerio a hacer un plantón y decir, bueno, ¿qué pasa con los medicamentos para la epilepsia? Entonces siempre era el tema, están desabastecidos, no hay la molécula, pero no hay una solución, hay una queja de no hay porque lo que sea, pero no hay una solución real y efectiva para eso. En este momento es terrible, o sea, las EPS no están entregando medicamentos. Entonces, en el mejor de los casos, cuando el paciente pues tiene la oportunidad y la posibilidad, pues tenemos que comprarlo. Pero muchas personas no tienen ese acceso, no pueden hacerlo. Y ahí es donde se encuentra pues el paciente en total riesgo, en inminente riesgo de muerte. Estamos hablando de la epilepsia. Con el tema del autismo, pues no se maneja con medicamentos a menos que la persona lo requiera porque tenga algún trastorno de comportamiento, pero no es en todos los casos. Hablando del tema de las terapias, o sea, es absurdo porque no le pagan a las IPS. Hoy en día contamos en Colombia con muchas instituciones prestadoras de salud, que si bien es cierto no son absolutamente especializadas, sí tienen equipos terapéuticos que pueden aportar tratamientos para las personas con el trastorno del espectro del autismo. Pero pues si no les pagan, no pueden seguir prestando los servicios, porque a su vez ellos tienen que pagar a los profesionales que, pues, a los terapeutas, a los psicólogos, a los médicos, a los auxiliares. Y si no tienen cómo, pues obviamente van a quebrar, entonces no pueden prestar esos servicios, y ahí es donde se detienen los tratamientos de las personas con autismo. Entonces sí es un llamado que tenemos al gobierno, y que tienen que sentarse y tienen que solucionar este problema, porque pues no podemos sentarnos, como digo yo, en la narrativa de estar culpando con un espejo retrovisor, es que tal gobierno no hizo y el otro no hizo y el otro no hizo. Porque cuando estamos acá las personas con la necesidad de la rehabilitación, pues ¿qué es lo que necesitamos? Una solución. No que nos digan, ay, es que mira, el problema viene de allí, de hace 20, de hace 15, de hace 30. No, necesitamos son soluciones reales.
Claro. Cuando el presidente Gustavo Petro comenzó a hablar de su propuesta de reforma a la salud, Parte de esa propuesta era terminar con la CPS. Posteriormente, él dibujó una figura distinta para convertirlas en gestoras, pero con la intención básicamente de terminar con el aseguramiento a la salud por parte de entidades privadas como la CPS. En ese momento fue cuando surgió ese término que se popularizó muchísimo del chu-chu-chu, cuando decía el presidente Petro que no era sino esperar un tiempito y ellas solas se iban a ir cayendo. Claro, eso venía acompañado de una pérdida de financiación de estas entidades. Esto, pues, ha conducido a lo que vemos hoy en día en las noticias, que no solamente ya alcanza el tema de la atención médica desastrosa hacia los clientes, sino a la distribución de medicamentos. Y parte del origen de este problema tiene que ver con la unidad de pago por capitación, que es lo que paga, lo que gira, digamos así, el gobierno a las EPS por cada uno de los pacientes para que éstas puedan ofrecer un servicio de calidad. Esta unidad, pues, ha venido reajustándose en un valor mucho menor de lo que debería hacerse para garantizar esta prestación del servicio. Esto sumado a que el gobierno decidió intervenir 8 de las más importantes EPS, las cuales, por decirlo de alguna manera, dejaron de funcionar, o por lo menos eficientemente. Prueba de esto son las filas de los pacientes esperando medicamentos. Prueba de esto son las quejas, el incremento de tutelas, de quejas, de reclamos por parte de los usuarios. El gobierno lo que dice es que hay desabastecimiento y que hay especulación y acaparamiento de medicamentos. Los productores de medicinas, de estos medicamentos, lo que dicen es que no hay tal especulación ni acaparamiento ni desabastecimiento, sino desfinanciamiento. O sea, no hay pago por parte del gobierno. Estas entidades no son entidades de caridad, no, ellas no donan medicinas, las venden. Y si las EPS no se las pagan porque el gobierno no les gira ese dinero, pues ellas, que sí tienen las medicinas, las venden a las farmacias para que ellas las distribuyan. Entonces, el problema como tal, para ponerle de una manera muy sencilla, es falta de financiamiento adecuado por parte del gobierno hacia las EPS a través de esta unidad de pago por capitación. Esto en enfermedades complejas, que como usted bien nos ha explicado, si no se atiende adecuadamente con el suministro de ciertos medicamentos, puede incluso llegar a producir la muerte. ¿Usted ha notado, doctora Maripaz, que tenga en el corto plazo alguna posibilidad de salvación, de reacción por parte del gobierno para abastecer adecuadamente a todas las personas que necesitan estos medicamentos? ¿O ve usted, que conoce tanto el tema, que lo vive, que es su día a día, que el gobierno tercamente, como oye a veces uno decir al ministro de Salud, que el gobierno no está dispuesto a financiar las deudas de los particulares, cuando realmente es el mismo gobierno el que debería estar girando esos dineros? ¿Ve usted que en el corto plazo pueda haber una solución a este tema? ¿O ve más bien usted reacio al gobierno a atender estas necesidades de pacientes que, como el hijo suyo, pues tienen su vida pendientes de la entrega de unos medicamentos? ¿Cómo lo ve usted?
Pues, Carlos, la verdad, yo no soy optimista en que el gobierno del presidente Gustavo Petro tenga como, o sea, está en una posición muy caprichosa, y si ya en este tiempo que él lleva en su cargo no se ha dado solución, sino al contrario, se nos ha generado a todos los usuarios, porque finalmente todos somos pacientes, absolutamente, hasta el doctor Gustavo Petro es paciente. Yo no soy optimista al respecto, y menos ahora que vamos para un tema preelectoral. Yo pienso que, infortunadamente, se está jugando con el dolor ajeno, se está jugando con la vida de las personas y se están aprovechando en gran medida de esa situación, porque es que si hubieran tenido una actitud de solución, ya se hubiera llegado a una solución. Pero vemos en el ministro Jaramillo una posición muy caprichosa, desafiando a la Corte, desafiando mandatos, ordenamientos de la Corte, con el tema de las mesas para ponerse a nuevamente a revisar el tema de la UPC, de los presupuestos máximos, y siempre estamos sacando excusas, o están sacando ellos excusas de... No se puede, eso no es legal, no es constitucional, y empiezan como a dilatar el tema. Si tuvieran realmente la voluntad de poder solucionar, ya lo hubieran hecho. Pero aquí el tema es, insisto en que hay una narrativa que se han creado y que le están generando a las personas en decir, nosotros no le debemos nada, no le debemos nada a la CPS. Claro que sí, está siendo insuficiente lo que les están girando, o sea, se van desfinanciando y lo que usted dice del shu, eso es lo que está sucediendo. Pues si las EPS no tienen cómo sostener lo que venían sosteniendo, con muchas dificultades, porque no vamos a decir que era tan fácil y tan sencillo, porque sí hemos tenido problemas, sobre todo los usuarios del sistema, pues por muchos años. Porque no podemos decir, desconocer que sí tuvimos y hemos tenido mucha corrupción en este medio. Pero asimismo teníamos EPS que funcionaban y funcionaban bien, y otras que venían entregando los tratamientos, y muchas personas nos estábamos beneficiando de eso. Ahora pienso que no hay un solo colombiano, hemos visto que no hay un solo colombiano que no esté teniendo problemas cuando necesitan del servicio de una EPS. Entonces yo no soy optimista con que lo hagan. Ojalá, digo yo, pues realmente atiendan el llamado de la CPS, que lleguen a un consenso todos los actores del sistema para que logren un punto medio, un punto de equilibrio en donde realmente se centren su atención en el paciente. Porque realmente los pacientes somos el centro del sistema, la razón de ser del sistema. Y si estamos todos los días en esta pelea, en esta narrativa, estamos empeorando la situación. Nosotros como pacientes, como cuidadores, ¿qué es lo que vemos? Estamos en la mitad, en un fuego cruzado. Entonces, sí hay, no voy a decir que no, sí hemos visto que también hay unas EPS que no tienen voluntad de ceder un poco y, como digo, de llegar a un punto medio, pero es que la posición del gobierno es completamente absurda en ese tema y los únicos perjudicados estamos siendo los pacientes.
Maripaz, dos preguntas. Una, ¿qué calificación le daría usted al manejo que se le dio durante la pandemia en Colombia pues todo el sistema de salud? ¿Qué calificación le podríamos dar en eso? Y dos, tuve oportunidad de leer la propuesta de la reforma a la salud y sí, efectivamente, traía beneficios contundentes o estaba diseñada para que este sistema que teníamos fracasara.
Bueno, la primera respuesta es para algo tan imprevisto como sucedió con la pandemia, algo tan de repente que nadie se esperaba, y para tener un sistema de salud que sí, pues, ha sido reconocido o fue reconocido a nivel mundial, pero con muchos huecos y muchas falencias por el tema de la corrupción de algunas EPS, yo puedo decir que salimos adelante. ¿Y qué calificación? ¿Sobre qué rango? Yo podría decir que fue una muy buena.
De 1 a 10.
De 1 a 10, yo podría decirte un 8. Podríamos decir que hablo de mi caso personal, ¿sí? El tema con mi hijo se mantuvo durante la pandemia. La preocupación que teníamos, obviamente, todos en casa, cuando las terapias de ellos son extramurales, que ellos tienen que ir a una institución a que los atiendan, pero rápidamente como que todo el mundo, todos nos empezamos a ajustar, las EPS, las IPS, las familias, los profesionales que trataban a nuestros hijos, empezamos a hacer unos ajustes de la mejor manera para evitar que todo este tema tan difícil de la pandemia pues nos terminara por impactar y que nos acabara provocando problemas más graves. Entonces, lo que siento es que hicimos una resistencia y una buena contención a ese momento tan difícil. Por lo menos con mi hijo, él estuvo recibiendo terapias, algunas virtuales. No era tan bueno, no todos, todas las personas con autismo pueden recibir terapias virtual, no están adaptados a eso, pero por lo menos lo que hicieron muchas instituciones es apoyarnos y contenernos a las familias y empezar a darnos como instrucciones, cómo podíamos adaptarnos y adaptar a los muchachos a ese momento que estábamos viviendo. Y esa fue una forma de contención. Y en ningún momento yo escuché que, ay, les vamos a quitar los servicios porque es que no han pagado. No, para nada, en ese momento, por el contrario, no dejaron de pagar a los empleados, a los terapeutas, y pues salimos adelante y yo sí le daría un 8. La reforma a la salud, sí tuvimos la oportunidad porque nosotros como organización de pacientes, hace muchos años, estamos hablando de 2012, 2013, frente a un caos que empezamos a vivir los pacientes, los padres de pacientes con autismo y epilepsia, empezamos a darnos cuenta pues que teníamos unos vacíos muy grandes. Por esa época vino el tema de Salud COP, de Café Salud, bueno, y todo lo que ustedes ya conocen, y fue un impacto muy grande. Muchas familias que estaban en esas EPS se vieron muy impactadas con ese tema, entonces teníamos que sentarnos a revisar qué es lo que estaba pasando, porque sucedía un problema tan grave como el que estaba sucediendo en ese momento con Salud COP. Y pues varias organizaciones de pacientes, organizaciones médicas, científicas, facultades, llegamos a la conclusión que sí necesitábamos hacer una reforma a la salud porque estábamos teniendo vacíos, pero esa reforma lo que pretendía era mejorar lo que teníamos, no exterminar lo que habíamos construido por años. Y creo que cada una de estas organizaciones hicimos un aporte a ese modelo que se pretendía construir. Finalmente, yo siento que se empezó a permear y se empezó a viciar y se empezó a volver un tema demasiado político para favorecer a, perdón por la palabra, a muchos politiqueros. Y ese trabajo tan bonito, tan fuerte, tan bueno, se empezó a transformar. Y muchas de las organizaciones empezamos a salir de esa propuesta. Finalmente llega, pues varios presidentes, incluso el presidente Duque presentó y planteó una reforma a la salud, pues que tampoco era viable para las necesidades que estábamos teniendo en el momento. Pero cuando llega esta reforma a la salud, nos damos cuenta que no cumplía con muchas de las expectativas ni de las propuestas que se había planteado en el momento que nos habíamos reunido. Entonces, de hecho, pues no podíamos apoyarla. Y ya pues el tema, al dejar permear tanto el tema de la política y a simpatizar con este y con aquel, se empezó a transformar completamente el sentido de la reforma que sí necesitamos, pero para seguir construyendo y seguir afianzando lo que hemos ganado por tantos y tantos años de trabajo, no destruir. Yo siento que no tenemos que llegar y dejar en ceros, arrasar con todo y empezar, ¿no? Eso no tiene sentido. Entonces, bueno, esperemos. Yo personalmente siento que esta reforma no va para ningún lado. Pienso que no va para ningún lado y pienso que no va a pasar.
Pues, doctora Maripaz Burbano, muchísimas gracias por haber participado en Realidades. Nos ha hecho usted una semblanza breve, pero muy interesante sobre lo que ha sido el comportamiento de la salud en el país en las últimas 3 décadas, incluso desde el punto de vista de alguien que como usted ha tenido la experiencia de acompañar estas enfermedades tan complicadas que pueden afectar a algunas de las familias colombianas. La felicitamos nuevamente por
Gracias, Carlos.
su trabajo en la organización Proyecto Autismo. Y quisiera que nos diga cómo puede contactarla alguno de nuestros oyentes que esté interesado en apoyar este proyecto o que en su familia tenga una experiencia con un familiar que tenga una condición de este tipo y requiera algún tipo de apoyo. ¿Cómo podría ser alguno de nuestros oyentes para
Claro
contactarme?
que
¿Un
sí,
correo
Carlos.
electrónico, un teléfono, un celular?
Claro que sí. Claro que sí, Carlos, con mucho gusto. Antes de darles los datos, quisiera invitarlos a todos. Rocío desde el principio habló del día de internacional sobre la concienciación del autismo, que estamos próximos a conmemorarlo, que es el día 2 de abril. Pues es a nivel mundial, es reconocido por la ONU. Y quisiera aprovechar para hacer un llamado al gobierno para que hagamos conciencia. O sea, ese día resignifiquemos el tema de lo que significa vivir con TEA, porque una cosa, las familias que los rodeamos, pero las personas que lo viven, que lo tienen que vivir, como mi hijo, como cuántos jóvenes, adultos y niños que lo están teniendo y no tienen oportunidades y cada día se van quedando sin oportunidades. ¿Qué piensa hacer el gobierno al respecto? A lo que habíamos logrado con tanto trabajo, las familias, los profesionales que con tanto amor se entregan a este tema de rehabilitación, la desesperanza que hay es total. Entonces, sí queremos hacer un llamado, y no solo un llamado, sino una exigencia al respeto para que realmente trabajemos y rescatemos todo esto, que no dejemos perder más lo ganado. Y que ese día sea para eso, para hacer una reflexión y tomar conciencia porque a nivel mundial no podemos seguir yendo para atrás. No podemos seguir yendo para atrás. Colombia llegó a ser un referente en Latinoamérica muy bueno sobre el tema de rehabilitación para las personas con autismo. Y en este momento sé que hay muchos chicos metidos en sus casas sin ninguna clase de terapia ni de rehabilitación porque todo es barrera, barrera administrativa, barrera jurídica, y ahora pues que el sistema está desfinanciado pues muchísimo peor. Entonces, sí quisiera pues hacerle ese llamado y esa exigencia como madre y como cuidadora al gobierno. Claro que sí, me pueden contactar a través de mi celular, que es el 302-336-5738, y el correo es proyectoautismo@hotmail.com. Estaré con mi corazón abierto, con mucho gusto para aquellas familias que quieran contactarme y bueno, a través de mi experiencia y de la experiencia de las familias que nos apoyan, poder nosotros ser también un soporte para las personas que lo necesiten.
proyectoautismo@hotmail.com. Bueno,
Correcto.
esperamos que allí reciba usted los mensajes de todos aquellos que quieran contactarlos para apoyar este maravilloso proyecto o para comentar alguna necesidad que tengan con un familiar que tenga una condición similar. Doctora Maripaz Urbano, muchísimas gracias entonces por
Gracias a ustedes
participar
por la
en
invitación.
Realidades. No, señora, usted muy amable.
Gracias, hasta luego.
Arrojo mi sol. Ay, al fin.
¡Oh, no!
¿Necesita casa? Compre ya la casa usada que quiere con nuestras excelentes tasas. Pida su crédito de vivienda desde la app Da Vivienda. App Da Vivienda. Aquí lo tiene todo.
Vigilado Superfinanciera. Sujeto a políticas de evaluación y aprobación del Banco Da Vivienda S.A.
Muy bien, hasta este momento, realidades. El análisis y la reflexión de la actualidad nacional e internacional. En 8 días, nuevamente, ustedes y nosotros nos encontramos aquí a través de esta radio para hablar de esa actualidad nacional, para hablar de ese acontecer internacional. Realidades, un programa de la Federación Verdad Colombia, porque usted merece saber la verdad.
Arrubiño, arrubisol. Ay, al fin.
¿Necesita casa? Compre ya la casa usada que quiere con nuestras excelentes tasas. Pida su crédito de vivienda desde la app Da Vivienda. App Da Vivienda. Aquí lo tiene todo.
Vigilado Superfinanciera. Sujeto a políticas de evaluación y aprobación del Banco Da Vivienda S.A.
En 8 días, nuevamente realidades, con el análisis crítico de nuestros profesionales.
Síganos en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, @VerdadColombia. Y en el ciberespacio, a través de www.verdadcolombia.org. Realidades, un programa de la Federación Verdad Colombia, porque usted merece saber la verdad.